¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Mi casa. Mi casa es su casa. Sin más preámbulo, parece que ayer que le decía yo que muchos mexicanos íbamos a dar el grito, pero el grito en el cielo por la falta de respeto del propio Estado mexicano, del propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su 4T, llevando de invitado a Díaz-Canel. Con la pregunta válida, ¿qué demonios tiene que ver Díaz-Canel con la independencia de mi país? Parece que el grito se escuchó. Ha habido una gran réplica a la reflexión editorial, como le quiera llamar, que hacía yo ayer. Pero hay otros más que no entienden y que se enfocan en el tema de los bloqueos económicos, el embargo, y qué es lo que está pidiendo Andrés Manuel López Obrador, que le quiten los bloqueos económicos, el embargo, Estados Unidos. Muy bien. Ese no es el tema aquí. Y tienen que ser claros y entender cuál es la falta de respeto para los mexicanos y las mexicanas de recibir a alguien como Díaz-Canel. Primero entender que México, la República Mexicana, no es de Andrés Manuel López Obrador para invitar a quien se le dé la gana a nuestra casa. Primero, porque Andrés Manuel López Obrador es muy bueno para querer hacer consultas porque voló el pajarito o porque voló la mosca. Pero para estas decisiones de Estado, invitando a Díaz-Canel, cuestionado por la comunidad internacional por presuntas, o diría yo, confirmadas violaciones a los derechos humanos contra su pueblo, para eso no hay consulta, para eso decide. Y para eso todos los mexicanos y mexicanas pagamos el precio de cómo nos puede percibir la comunidad internacional. Si el tema es el embargo, si el tema es económico, hay otros foros para hablarlo, Andrés Manuel López Obrador. Hay otros lugares para hacerlo. Donde también podrá invitar a su gran amigo Díaz-Canel, pero no en un día como el día del grito de independencia de mi país. Porque ningún extranjero tiene que estar en ese momento a su lado, ni aún en un desfile, mucho menos militar. Llevo muchos años, puntualmente señalando las acciones de Andrés Manuel López Obrador y su 4T en paralelo con las acciones que se llevaron a cabo en Venezuela durante el chavismo. Sí, con Chávez y con Maduro. Y aún hay quienes se niegan a darse cuenta del manual que se sigue paso a paso. Ya apareció Cuba y Díaz-Canel, en una fecha emblemática para los mexicanos, en una fecha que nos llenaba de orgullo hasta que Andrés Manuel López Obrador nos la cambió. A muchos, a otros no, pero a muchos nos quitó el orgullo y nos llenó de vergüenza. Hay silencio y hay temor. Hay gente que me ha escrito para decirme gracias por haberlo dicho. No te comento nada porque sabes que me puedo meter en un problema. El problema en el que se podrían meter ahora es nada en comparación con lo que vendrá si hoy no se meten en un problema. Porque el silencio ante esto tiene un precio muy alto. Pregúntenselo a Venezuela. Y está sustentado. Y es rápido, y es fácil verificar lo que le estoy diciendo. Esto es un tema de derechos humanos, no es de embargo. Se ha invitado a la cabeza de un régimen que tiene infinidad de reportes sustentados con video e investigación por organizaciones como Human Rights Watch por violaciones a los derechos humanos. ¿Sabe cuál es lo más grave? Lo más grave de todo esto, mexicanos y mexicanas, es que el invitarlo a nuestro país es estar de acuerdo en su actuar, es estar de acuerdo en su forma de pensar, es avalar las violaciones de derechos humanos de Díaz-Canel. Eso quiere decir que Andrés Manuel López Obrador no tiene ningún problema con el actuar de Díaz-Canel. Y les pregunto a ustedes, ¿y mañana? ¿Mañana será que Andrés Manuel López Obrador no tendrá problema en actuar igual con los mexicanos y las mexicanas? ¿No tendrá problema con encarcelar a aquellas personas que cantan una canción en contra del sistema, del régimen? ¿No tendrá ningún problema en coartar la libre expresión, en coartar la expresión artística, en censurar la internet? Porque todo eso y más lo hace el régimen de Díaz-Canel. Pero no molesta, no incomoda a Andrés Manuel López Obrador. Ojo, ojo, porque si a él no le molesta que lo haga Díaz-Canel, ¿quién le dice a usted que López Obrador no lo va a hacer? Iniciamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu crisis ARG de Argentina. Ese es el primer tema de la noche, por supuesto. El tema de México, AMLO y Díaz-Canel viene después, por supuesto que sí. Pero el primer tema de esta noche es Argentina. Conclu crisis ARG de Argentina es la etiqueta, el hashtag. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, arroba soy F del Rincón, arroba soy F del Rincón.
Hace 4 años venimos escuchando que dicen no vuelven más, pero una noche volvimos y vamos a ser mejores. Gracias a todos, gracias a todas, muchas gracias.
Los comienzos de las relaciones casi siempre son bonitos, ¿no? Casi siempre. Esto ocurrió en octubre de 2019, ¿sí? Bonito, todo bonito. El final del discurso de Alberto Fernández, luego de ganar la presidencia, la relación de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí parecía idílica. Entonces estaban de luna de miel política. Menos de 2 años después, la alianza saltó por los aires a raíz de los resultados de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Las PASO, como se les conoce. El presidente no cree que sea tiempo de plantear disputas, aunque dejó claro quién es el que manda, tenía que hacerlo. Aseguró que la gestión de su gobierno seguirá como él estime conveniente y dice que escuchó a su pueblo. Ahí lo tiene en pantalla, él mismo lo escribió, así lo dejó saber en Twitter. Fernández también pidió a la coalición de gobierno que actúe con responsabilidad después que al menos 5 ministros del ala kirchnerista le pusieran la renuncia a su disposición. Ahora viene la otra parte. La vicepresidenta Cristina Fernández negó este jueves a través de un comunicado que sea ella quien ha hackeado el gobierno de Alberto Fernández. El comunicado no tiene desperdicio, es una carta larga. Vale la pena leerla, se la recomiendo. Pero aquí le va un fragmento. Abro comillas, dice: mientras escribo estas líneas tengo el televisor encendido pero muteado y leo un gráfico. Alberto hackeado por Cristina. No, no soy yo. Por más que intenten ocultarlo, es el resultado de la elección y la realidad. Sin embargo, ahora, al día siguiente de semejante catástrofe política, uno escuchaba a algunos funcionarios y parecía que en este país no había pasado nada, fingiendo normalidad y sobre todo atornillándose a los sillones. ¿En serio creen que no es necesario, después de semejante derrota, presentar públicamente las renuncias? Cierro comillas. Es parte de esta carta. Vamos con Ignacio Grimaldi, en vivo desde Casa Rosada. Para que nos cuentes qué ha pasado el día de hoy, Ignacio, porque sin duda alguna todo el mundo está a la expectativa de cuál va a ser el siguiente paso del presidente Fernández. Y, por supuesto, habrá muchas interpretaciones, me imagino yo, de este comunicado, de esta carta de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Fernando. Y sin dudas, la carta publicada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner marca un antes y un después en esta puja de poder interna de la coalición gobernante, el Frente de Todos, que sacude de lleno a las entrañas de la Casa Rosada. La presidencia argentina tuvo 4 instancias de reacción apenas fue publicada esta carta de Fernández de Kirchner. La inmediata, la primera, silencio estampa. La segunda, los voceros presidenciales comunicaron que la carta movió todo, cambió todo. La tercera, comunicaron que el viaje de Alberto Fernández, que estaba previsto para mañana hacia México, quedó cancelado. Y la cuarta fue la organización de una reunión que se está llevando a cabo en este preciso momento, en la quinta presidencial de Olivos, entre Alberto Fernández y sus funcionarios más cercanos para delinear cuáles serán sus próximos pasos, para delinear cuál será la estrategia posterior a la publicación de la carta de Cristina Fernández de Kirchner. Si alguien estaba esperando un gesto de conciliación para calmar las aguas y para bajar la tensión de esta interna que enfrenta el kirchnerismo con el albertismo, bueno, la carta de Cristina Fernández de Kirchner provocó un efecto diametralmente opuesto. Hoy iba a ser un día en Argentina en el que el gobierno iba a comunicar medidas económicas que estaban guiadas hacia una reactivación económica con el pretexto de generar un efecto en las urnas y así el gobierno intentar revertir el resultado adverso de las elecciones primarias abiertas simultáneas obligatorias del pasado domingo. Eso no ocurrió. Hoy no hubo agenda presidencial, tampoco hubo agenda ministerial, algo que es muy poco habitual para el gobierno argentino, porque el gobierno estuvo abocado a resolver sus problemas internos, problemas ocasionados por el propio gobierno. Desde muy temprano en la Casa Rosada, un funcionario muy cercano a uno de los ministros que presentó la renuncia dijo a CNN que lo peor que está sucediendo en este momento es la falta de definición, la falta de decisión de Alberto Fernández sobre el futuro del gabinete. Casi a modo de respuesta, una de las funcionarias más cercanas a Alberto Fernández, también desde la Casa Rosada, Vilma Ibarra, la secretaria legal y técnica, dijo esto. La escuchamos.
Vengo a informar oficialmente que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, no ha aceptado ninguna renuncia de las que están presentadas y que todas ellas, como la composición del gabinete, está a su consideración y lo va a informar en el momento que tenga algo para informar.
Además, en estas horas se viralizó un audio de una diputada, Fernanda Vallejos. Fernanda Vallejos es una diputada que forma parte del ala kirchnerista del Frente de Todos, responde a Cristina Fernández de Kirchner. Este es un audio que era privado, pero luego se viralizó y dejó traslucir que el enfrentamiento entre el kirchnerismo y el albertismo llegó a una esfera incalculable. Al principio, las críticas del kirchnerismo hacia el albertismo se centraban en el diseño de la política económica del gobierno. Luego escalaron hacia críticas especialmente dirigidas a nombres propios, al ministro de Economía, al ministro de Producción y al jefe de gabinete, Alberto Fernández, que es Santiago Cafiero, el hombre de mayor confianza en el gobierno del presidente. Pero este audio lo que dejó traslucir, y también por lo que tuvo que pedir disculpas públicas la diputada Fernanda Vallejos, es que el enfrentamiento escaló a una instancia ya de falta de respeto. Si no me creen, escúchenlo ustedes.
Lo que pasa es que todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa, diciéndole a la Argentina, no que había escuchado el mensaje de las urnas, como dijo hipócritamente el domingo, porque obviamente se ve que además de ciego es sordo, porque jamás ha escuchado nada, ni tampoco ha aprendido nada de Néstor, ni de nadie, pero no lo hizo. No solamente no lo hizo, no lo quiere hacer. Quiere conservar a su núcleo de inútiles, que están ahí todos de prestado, ocupando las oficinas de la Casa Rosada, y no han hecho nada. O sea, no hay conducción política en el gabinete porque el jefe de gabinete es un payaso.
A esta altura es una gran incógnita lo que puede suceder mañana en Argentina. Lo que sabemos es que el presidente Alberto Fernández va a comenzar su día muy temprano en un foro que fue convocado por el presidente Joe Biden. Va a estar en esa instancia internacional en medio de la gran crisis institucional que atraviesa Argentina. Tampoco sabemos si habrá anuncios o no, pero lo que sí se sabe es que la interna de la coalición gobernante ha disparado una crisis institucional en Argentina cuyos alcances hasta ahora son incalculables.
Incalculables y por el momento también, Ignacio, desconocidos, porque no vamos a saber hasta dónde van a topar con pared. Habrá que esperar precisamente a las decisiones del presidente Alberto Fernández, pero hasta ahora no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Estaremos al pendiente, por supuesto, de mañana y de los próximos días. Cualquier declaración ahora es importante, más aún cuando leemos esta carta de Cristina Fernández. Es impresionante. La voy a tratar de desmenuzar con mi invitado. Ignacio, un abrazo. Muchas gracias. Buenas noches. Cuídate.
Un abrazo, Fernando. Buenas noches.
Buenas noches. Ignacio Grimaldi nos acompañó desde Buenos Aires. Vamos con mi invitado de esta noche para hablar de Argentina. Le doy la bienvenida al embajador Diego Gelar, abogado y exembajador de Argentina en Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea y China. Exembajador, bienvenido, gracias por acompañarme. Perdón, embajador. Sí, bienvenido.
¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches, un gusto que me acompañe. Vamos de entrada, así por encimita nada más. Deme su reacción, por favor, a la carta de Cristina Fernández de Kirchner el día de hoy.
Bueno, desata una interna que a mi juicio ya no tiene marcha atrás. Este es un gobierno que nació confuso, siempre fue el gobierno de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ejercido por Alberto Fernández, pero todos sabíamos en la Argentina que la jefatura política estaba en la señora Cristina. Esto siempre fue muy claro para la opinión pública, y esta combinación, esta interna con delicados equilibrios que hoy ha oficialmente estallado, se rompe el domingo, que hay una elección primaria, porque la elección de medio término va a ser el 14 de noviembre. Lo que ocurrió el domingo pasado fue una primaria obligatoria, nacional, que ha sido espectacular. Espectacular porque el gobierno está asociado entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, fue unido, mientras que la oposición, que es el Frente de Juntos para el Cambio, tuvo en 24 distritos o provincias 17 internas muy abiertas, efectivamente con un gran debate, pero esto logró un éxito rotundo. La suma de las distintas líneas de la oposición ganaron ampliamente la elección en todo el país, empezando por el distrito que representa el 50% de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires, y que preanuncia una debacle del gobierno a 2 años de iniciado, el próximo 14 de noviembre, que efectivamente son las elecciones. Insisto, esta es una primaria, pero donde hubo 70% de asistencia, extraordinaria asistencia, no hubo un episodio de violencia, no hubo un cachetazo, no hubo un insulto, no hubo una denuncia de fraude en ninguna mesa. Yo creo que es un hecho del cual todos los argentinos tenemos que sentirnos muy orgullosos. Ha sido en paz, en democracia, sin lugar a dudas. Pero para el gobierno es un desastre, se han puesto muy nerviosos, hace 2 días que no tenemos lisa y llanamente el gobierno. Esperemos que rápidamente resuelvan esto, porque hay que enfrentar la elección y después 2 años más todavía que le quedan de mandato.
Efectivamente, de hecho también en estas elecciones primarias surge también una tercera fuerza, una fuerza política. Ya estuvo aquí conmigo Milei, precisamente estuvimos hablando con él. También es una gran sorpresa, por supuesto, por una postura completamente opuesta a lo que hoy se propone a los argentinos. Pero usted hablaba de algo muy importante. Es un desastre, ya lo sabemos que es un desastre. Pero yo le voy a dar mi percepción, embajador Diego Gelar, de las líneas en la carta de Cristina Fernández. Es que Cristina Fernández desacredita desde el inicio de esta carta al presidente Alberto Fernández, habla de 18 reuniones con él, ¿no? Y en esas 18 reuniones, parafraseándola, habla de que ella siempre estuvo en contra de las políticas económicas de Alberto Fernández y que siempre se le dijo que no, que estaba equivocada, que esto iba a ayudar y que iban a ganar. Es decir, a mí me parece que está bombardeando completamente la política económica, errada, por supuesto, de acuerdo a lo que han expresado los argentinos en las urnas. Pero habráse visto que una vicepresidenta esté desacreditando el plan de gobierno, equivocado o no, de su presidente. Pareciera incluso que hay una facción, los kirchneristas, que si pudieran, pondrían de nuevo en la presidencia a Cristina.
Bueno, acá hay un dato que hay que entender de nuestro sistema constitucional. Igual que en el sistema norteamericano, el presidente es un rey constitucional. El vicepresidente, la verdad, no tiene otro rol más que la presidencia formal de las sesiones del Senado y eventualmente las tareas que le pueda indicar el presidente de la República. Esto está invertido. Aquí manda la vicepresidenta, lo especifica en esa carta. Ahora, de esta historia de 18 reuniones y que ella nunca estuvo de acuerdo, es un dato muy raro para los argentinos porque siempre supimos que este era el gobierno de ella y regularmente presidido por el presidente, que tiene la legitimidad formal de haber sido votado. Por lo tanto, eso es incuestionable, que el presidente institucionalmente es Alberto Fernández, pero esta situación interna la conocíamos. Ahora lo que se desata es esta interna que nos deja a todos azorados. Todos los argentinos estamos siendo testigos de este enfrentamiento. Insisto, hace 48 horas que por la parálisis, por las renuncias presentadas, este reunionismo, hemos pasado un miércoles y ya un jueves sin gobierno. Esperemos que esto se resuelva mañana, a más tardar el fin de semana, pero el lunes teníamos que estar con normalidad, tiene que haber un gobierno a cargo para la administración ordinaria del país. Hay que seguir adelante porque tenemos 60 días todavía hasta llegar a la verdadera elección. E insisto, 2 años más de mandato. Sí. O sea, la inmensa mayoría de los argentinos apostamos porque esto pueda resolverse ordenadamente. Todos queremos la recuperación de Argentina. Todos creemos en las instituciones. Nadie quiere un evento de ruptura institucional y por lo tanto hoy sí somos testigos absolutamente sorprendidos, deseando que esto se termine rápido.
Y viene lo que usted dice, vienen las elecciones de a de veras, vamos a decirlo así, ¿no? Llega el momento en el que estas van a ser determinantes, pero le quedan 2 todavía años de mandato. Vienen 2 años de mandato. La gran pregunta es,
claro,
Alberto Fernández, ¿cómo va a lograr cuando
sí.
Pero permítame, embajador, antes de que se me olvide, porque tengo que ir a una pausa. Pero a ver, ¿qué va a hacer Alberto Fernández con lo que hemos visto de Cristina Fernández por lo que le queda de gobierno? ¿Le va a hacer el aguante a Cristina? Porque hoy mismo Alberto Fernández, muy sutilmente o directamente para muchos, ha salido a decir, el que manda soy yo. Y las políticas que se van a seguir son las mías. Y eso es una respuesta directa a Cristina Fernández. ¿Cómo poder coexistir con una vicepresidenta que hoy lo expone como prácticamente un incapaz, cuando ella sabía todo lo que tenía que hacerse y no estaba de acuerdo con sus planes económicos, que le dan al traste precisamente al oficialismo en estas elecciones primarias? ¿Cómo poder convivir con ella hacia el futuro? ¿Cómo va a ser esa relación? Porque esto también trae una fragmentación hacia el interior de la estructura de poder. Todo eso lo hablamos, si me permite, ex embajador, después de la pausa. Estoy con Diego Gellar, ex embajador de Argentina, Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea y China. Regreso con él en un momento para hablar acerca de esto. Y México conmemoró los 200 años del inicio de su independencia con una persona que no tenía nada que hacer ahí. El régimen cubano, Díaz-Canel. Entonces, no sé si todos celebraron. ¿Se conmemoraron los 211 años? Sí. ¿Se celebraron? Pues hubo muchos que no lo celebramos, ¿eh? Con esos invitaditos. Mejor pegamos el grito, pero en el cielo. Ya regreso. Continúo con el abogado y ex embajador de Argentina en Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea y Chile, Diego Gellar. Y quiero hacer la corrección, estaba pronunciando mal el apellido hace un momento y le pido una disculpa, ex embajador, es Guelar, Diego Guelar.
Exacto.
Le decía yo, ¿cómo coexistir? Porque se tiene que tomar alguna medida, es decir, no se puede, como presidente, no se puede tener a una vicepresidenta que ventile, por un lado, la interpretación incapacidad, a pesar de que se le había avisado, según dice Cristina Fernández, de sus políticas económicas, incapacidad y además necedad, porque entonces sería muy necio al no hacerle caso a Cristina. Esto hacia el futuro puede impactar gravemente a cualquier presidente. ¿Cómo coexistir? ¿Qué cree que vaya a pasar?
Bueno, esto se tiene que resolver internamente. O sea, vuelvo a decir, todos los argentinos en esto, inclusive los partidarios del Frente de Todos, que es la fuerza de gobierno, yo creo que estamos impávidos ante un show desgraciadamente muy triste. Todos deseamos que se resuelva, tiene que resolverse. Hoy estamos a jueves, mañana es viernes. Insisto, a más tardar el lunes, tiene que volver la normalidad a la Argentina. Nosotros tenemos problemas muy graves, tenemos que resolver el default, estamos con una deuda muy grande, con una negociación pendiente con el Fondo Monetario Internacional, una inflación de aproximadamente 3% mensual, el equivalente a la media de la inflación mundial en el año. Nosotros la tenemos en un mes, hay problemas de desocupación, los problemas todavía de la pandemia, como todo el mundo estamos sufriendo la pandemia. Es decir, hay una agenda muy complicada en la Argentina y estamos mirando hace dos días cómo las fracciones del gobierno se están peleando en público en una situación que yo creo, insisto, es muy triste. Todos los argentinos estamos exhortando al gobierno a que se ordene y esté en condiciones de enfrentar en 60 días su gran prueba. Seguramente les va a ir mal, van a perder la mayoría en el Senado, se va a consolidar una primer minoría del Frente Opositor en diputados, pero una gran cosa que tiene este gobierno, un gran capital, es que tiene enfrente una posición mayoritaria de una oposición absolutamente racional, dispuesta a colaborar en armar un programa de unidad nacional priorizando los problemas que tenemos. Es decir, los problemas que tiene son problemas de facciones internas. ¿Qué esperamos? Por favor, resuélvanlo.
Lo dice muy bien, por favor, o sea, sea lo que sea, por favor, resuélvanlo, que aquí los estamos esperando. Me encantó el cierre que ha dado, ex embajador, de verdad. Mil gracias, es un gusto que me haya acompañado. Ojalá podamos repetir este encuentro y seguir hablando, pero ya en otro escenario. Como dice usted, por favor, arréglenlo. Muchísimas gracias.
Exacto. Buenas noches y muchas gracias.
Al contrario, buenas noches, gracias a usted por haberme acompañado. Diego Guelar, abogado y ex embajador de Argentina en Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea y China. Voy a hacer una pausa, regreso, vamos con el segundo tema. México conmemoró los 200 años del inicio de su independencia. Digo que conmemoró porque no todos celebramos, al contrario, muchos de nosotros nos avergonzamos. Nos avergonzamos, ¿por qué? ¿Por qué, Fernando, la independencia de tu país? Porque nada tenía que hacer ahí Díaz-Canel. Nada tenía que hacer. Una vergüenza. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluMXGrito. El hashtag es ConcluMXGrito. Sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. A ver, los festejos, la conmemoración por los 211 años del inicio de la independencia de México, tomaron un camino, un derrotero muy, muy distinto al de años anteriores. Esta vez el grito también terminó en escándalo político y en vergüenza. Para muchos, ¿no? Otros no. Aunque usted no lo crea. Porque es que el invitado de honor, de Andrés Manuel López Obrador, pues para muchos de nosotros deshonró, dio al traste con lo que sería una celebración y la solemnidad de esta fecha tan señalada. Mire.
El día de hoy recordamos esa gran gesta histórica y la celebramos con la participación del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien representa a un pueblo que ha sabido, como pocos en el mundo, defender con dignidad su derecho a vivir libres e independientes, sin permitir la injerencia en sus asuntos internos de ninguna potencia extranjera. Ya he dicho y repito, podemos estar de acuerdo o no con la Revolución Cubana y con su gobierno, pero el haber resistido 62 años sin sometimiento es una indiscutible hazaña histórica.
Bueno, López Obrador ahí celebró la independencia de Cuba, no la de México, ¿no? Bueno, la que él llama independencia de Cuba. 62 años, dice AMLO, sin sometimiento. Ni una palabra, por supuesto, de los 62 años de dictadura. Le repito la palabra, a ver, para gobernación. 62 años de dictadura a los que han sido sometidos millones de cubanos. Ni una palabra. Ni una palabra sobre la represión o sobre las violaciones continuas a los derechos humanos en la isla, no. En la realidad paralela de López Obrador y sus otros datos y su 4T, Cuba debería ser declarada Patrimonio de la Humanidad por su resistencia. Esa perorata, por supuesto, que resultó pues ser música para los oídos de Miguel Díaz-Canel, quien agradeció la solidaridad mexicana, dice, pero le corrijo, la de AMLO, escúchelo.
La decisión de invitarnos tiene un valor inconmensurablemente mayor en momentos en que sufrimos los embates de una guerra multidimensional con un bloqueo criminal recrudecido oportunistamente con más de 240 medidas en medio de la pandemia de la COVID-19 que tan dramáticos costos tiene para todos, pero en particular para los países de menor desarrollo. Estamos enfrentando paralelamente una agresiva campaña de odio, desinformación, manipulación y mentiras montadas sobre las más diversas e influyentes plataformas digitales que desconoce todos los límites éticos. Bajo el fuego de esa guerra total, la solidaridad de México con Cuba ha despertado en nuestro pueblo una mayor admiración y el agradecimiento más profundo.
Qué grotesca imagen, ¿no? Díaz-Canel en primer plano y en segundo plano, 211 años de independencia de México. ¡Qué demonios! Cualquier mandatario extranjero, cualquiera, ¿qué demonios tiene que hacer ahí? Bueno, mucho menos Díaz-Canel, por supuesto. Esto que ocurrió, esto que usted ve, que si no lo ve, no lo cree, enfureció, por supuesto, a muchísimos mexicanos y mexicanas. Me incluyo, me sumo. Como se lo decía ayer, pusimos el grito, pero en el cielo. Vamos a hablar en un momento con Gabriel Cuadri, diputado federal por la coalición opositora de México, sobre esta invitación, presencia de Díaz-Canel. De entrada le digo, Cuadri, ¿qué dice? La Unión Europea aseguró condena a la dictadura comunista cubana por atropello de derechos humanos. El gobierno mexicano acoge al dictador y humilla a nuestras Fuerzas Armadas. Y sentencia que se trató de una vergüenza de política exterior. Eso dice Gabriel Cuadri y más cuando regrese. Me acompaña vía telefónica, por supuesto, Gabriel Cuadri, diputado federal por la coalición opositora de México. Diputado, bienvenido. Gracias. Buenas noches.
Al contrario, buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Mil gracias.
¿Hasta qué nivel, ¿Hasta qué nivel lo que ha ocurrido en México con la presencia de Díaz-Canel? ¿Hasta qué nivel? ¿En qué ámbitos? Porque no solamente el político. ¿Dónde lo ubicamos, diputado?
Sí, creo que es una verdadera debacle moral y política del gobierno mexicano, de ese gobierno populista que padece mi país desgraciadamente, y cuya política exterior es una política totalmente errática, contradictoria, y que se guía, digamos, por impulsos ideológicos, por fanatismos, por prejuicios. Y lo estamos viendo ahora mismo, en donde el gobierno mexicano se convierte en valedor de la dictadura más atroz en la historia de América Latina, una dictadura comunista infame que ha oprimido y empobrecido al pueblo cubano desde hace más de 60 años. Entonces es increíble que el presidente de México se preste a hacer, digamos, a lavarle la cara al dictador Díaz-Canel. Es verdaderamente increíble. Y creo que nos llena, como ya lo dije yo en Twitter, nos llena de vergüenza y de oprobio a los mexicanos que el presidente López haya hecho esto. Y me parece que es una humillación y una afrenta a las Fuerzas Armadas de México el tener que rendirle pleitesía prácticamente a un infame dictador comunista cubano. Creo que nunca en la historia, pues yo diría moderna de México, nuestra política exterior había caído tan bajo, había llegado a un nivel de, digamos, de vergüenza y de oprobio tan profundo como el que tenemos ahora.
Diputado Cuadri, yo he tenido muchas conversaciones con Porfirio Muñoz Ledo y he insistido, conociendo a fondo el tema venezolano, los diferentes pasos que asemejan por completo el movimiento de la 4T de López Obrador con el movimiento chavista. Y la participación de Cuba es fundamental. La presencia de los cubanos es fundamental. La conexión cubana es fundamental. ¿No teme usted como mexicano, como diputado, como político, que sea la misma ruta? Porque, vaya, esta cercanía es de temer, ¿no?
No, yo creo que es de horror. Como sabemos, a la dictadura venezolana la gobierna, la maneja, la conducen los servicios de inteligencia cubanos, que están a cargo prácticamente de toda la seguridad del Estado en Venezuela. Y eso lo han logrado a partir de esa alianza ideológica que han creado con la dictadura venezolana. En México el proceso ya empezó, porque hace en los últimos meses enviaron a México brigadas de médicos esclavos cubanos, yo diría médicos entre comillas, esclavos del gobierno de Cuba, de la dictadura cubana, y que funcionan básicamente como agentes de inteligencia y que van preparando el terreno para una intervención más abierta de la dictadura cubana en los asuntos mexicanos. Y creo que ahora la dictadura cubana está haciendo esto porque está desesperada. Venezuela está totalmente en bancarrota, como sabemos es un país destruido, es un país absolutamente devastado por el populismo socialista de su dictadura, y ahora están buscando nuevas fuentes de financiamiento, y me parece que por eso ahora intentan que México los rescate, que el gobierno mexicano a través del presidente López sea su nuevo valedor. Primero fue la Unión Soviética, luego Venezuela. Los dos cayeron estrepitosamente, o han caído estrepitosamente, y ahora pues, le toca el turno a México en la perspectiva de supervivencia de la dictadura cubana. Y hay que decir que todo esto pues, va de la mano de una política exterior que es claramente, que convergente con los intereses de la dictadura cubana. Ahora México se ha enfrentado, le ha lanzado una gran embestida a la OEA y trata, digamos, de hacerle el vacío a la OEA, de enfrentarla con el resto de las naciones latinoamericanas a través de estas cumbres de CELAC, de esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en la cual participa Cuba, desde luego, y Cuba no está en la OEA. Y el gobierno mexicano, de una manera, yo creo que pues abyecta y difícil de explicarse racionalmente, si no es más allá de ideologías y de fanatismos, trata de enfrentar a México con los Estados Unidos y de acercar a México a la, como yo lo comentaba, a la dictadura más oprobiosa, miserable, opresiva y destructiva que ha habido en la historia de América Latina. Entonces, todo esto forma parte de esta secuencia de hechos en donde la dictadura cubana pues mueve sus hilos para asegurar su supervivencia a través de nuevos valedores, de nuevas corrientes, digamos, de subsidio, de apoyo político financiero ahora a México. Hay que recordar que hace apenas unas semanas el gobierno del presidente López en México mandó un barco o dos barcos a Cuba llenos de provisiones, de medicinas y de alimentos para poder salvar a la dictadura en el periodo de pandemia. Entonces creo que está muy claro, caída la Unión Soviética, caída Venezuela, ahora le toca el turno a México, y eso yo creo que debe de preocuparnos muchísimo.
Sí. Y ya lo creo que sí, cómo no, no, pero no solamente eso, es que invitar a Díaz-Canel, tenerlo ahí, quiere decir que compartes la ideología, quiere decir que estás de acuerdo, que no te molesta las violaciones de derechos humanos de la dictadura cubana, y bueno, pues puede aplicarse en cualquier momento, desde la 4T de López Obrador a los mexicanos y mexicanas. Ojalá que no sea así. Gabriel Cuadri, diputado federal por la coalición opositora de México. Ha sido un placer. Gabriel, mil gracias. ¿Perdón?
Al contrario, no. Lo que yo quería añadir es que lo que estamos viendo en México ahora también es la construcción de una tiranía.
Sí.
La construcción de un gobierno autocrático. Y que paso a paso va siguiendo la receta establecida por el chavismo en Venezuela. Sí. Entonces, que no nos extrañe si el gobierno de López trata de perpetuarse en el poder, sí, de seguir la misma ruta que ha seguido Venezuela. Y ya hay que estar preparados para ello y tratar de impedirlo y de contrarrestarlo de todas las maneras posibles.
Sí, 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 pero primero hay que entenderlo y aceptarlo como posibilidad. Gabriel Cuadri, diputado federal por la coalición opositora de México. Mil gracias, un saludo. Buenas noches allá en Los Ángeles.
Al contrario, buenas noches, gracias a ustedes. Un gran abrazo. Amigo.
Soy Fernando del Rincón, lo veo mañana. Muchas gracias. Buenas noches.